¿Quieres poner placas solares? Aprovecha que este mes de mayo en Engel Solar te regalamos hasta 4 paneles al contratar tu instalación. Llama al 900-101-081 o entra en angelsolar.es y llévate tus placas gratis. Recuerda, solo este mes de mayo en el 900-101-081 o en angelsolar.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Dos cosas que sucedieron casi al mismo tiempo, el fin de semana y el domingo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Coincidieron en el tiempo, sí. En el
estaba el pollo y el trufo.
El gran pollo del partido Valencia-Real Madrid fue justo en el descanso de la final de la Euroliga y ha dicho, pero vamos a unir las dos cosas. Vamos a buscar un jugador negro,
sí,
del Real Madrid.
De baloncesto.
¿De baloncesto o del Real Madrid, perdona?
No, del Real Madrid de baloncesto.
El Real Madrid de baloncesto, vale.
Claro, el triunfo de baloncesto con Vinicius, ahí están las dos cosas relacionadas. Y dijimos ayer que era un jugador que no llegaba a los 2 metros. Y la pista de hoy es que fue campeón de Europa, pero no con el Madrid.
Fue campeón de Europa, no con el Real Madrid y no llegaba a los 2 metros. Ese es el jugador que está buscando Pedro Martín. Muy bien, Pedro, empieza el fútbol ante mi última jornada.
Eso sí, si hubiese parado alguna vez. Bueno, sí, ayer no.
Parado, efectivamente. Bueno, y nos quedan ya 3 jornadas, la de entre semana, la del fin de semana, y luego la otra, y luego ya nos queda el final de segunda y los partidos de la Nations League y de vacaciones. No queda nada.
Uy, madre mía, cuánto queda todavía. Venga, va.
Hasta la tarde, Pedro. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, la conversación y el producto del partidazo es, por supuesto, el asunto de los ataques racistas a Vinicius.
Pero ¿por qué hay que esperar a que un equipo se vaya del campo y no se hace una ley que en cuanto se oiga un grito racista en un campo, el partido se pare y no se vuelva a reanudar?
Es que,
y ya está.
Es que
eso yo no sé por qué tenemos que... Ahora, que se vaya al Madrid y después ya veremos
lo que pasa. Es que voy más allá. Yo creo que el día que... Porque el día llegará, porque el tema, como no va a ceder, llegará el día en el cual un equipo se vaya del terreno de juego, no pasará nada. No pasará nada, estaremos 4 días más hablando del escándalo que supone que un equipo se vaya al terreno.
David, son pequeños pasos, tío. Sí, es que al final son pequeñas cosas que van haciendo que todo crezca y evolucione.
¿El paso cuál es?
Desde que Samuel Eto'o se fue de la Romareda, estamos dando pequeños pasos.
Estamos mejorando.
¿El paso cuál es?
Se está intentando mejorar y Vinicius no va a parar, de verdad. O sea, Vinicius ahora mismo se siente respaldado.
La imagen de España ya está realmente dañada en el exterior, muy dañada. Claro.
Bueno, a ver, perdona un segundo. Sí, sí. Vamos a poner un poquito las cosas también en su sitio. O sea, Brasil ha tenido a Bolsonaro de presidente.
Claro.
O sea, vamos a
¿Pero qué quieres decir con eso, Moni?
No, a ver,
que hay otros países racistas.
No,
sí, claro.
No, que nos están dando lecciones desde Brasil, provocando casi un conflicto diplomático cuando el presidente que han tenido hasta el 1 de enero del año 2023 se atrevió a decir cosas tan bestias como mis hijos nunca tendrán una novia negra. Correcto. Porque han sido bien educados. Claro. Correcto, y a este presidente le apoyaron públicamente casi la mitad. Neymar, Ronaldinho, Romario, que iba en su propia lista, y ahora nos están dando a nosotros lecciones de cómo hay que combatir el racismo. Pero es que por eso digo que no se vaya la pinza, que se hable menos y que se haga más y que se actúe ya, es lo que hay que hacer.
Que esto no tiene que ver con los países, que yo no estoy de acuerdo con que si este país es racista...
Enseguida más de todas las repercusiones del caso Vinicius, pero ahora en la encuesta en @deportescope preguntamos lo siguiente a Senjo.
Preguntamos, Corro, por Vinicius, y si fueras el brasileño, ¿te irías de la Liga Española? Estamos por encima de 2.000 votos y de momento el 53%... dice que si fuera Vinicius, sí, se iría de España.
Bueno, pues de todo esto hablamos, por supuesto, y de la jornada de Liga. Mañana juegan los 4 de la Comunidad de Madrid, al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han pasado 453 días ya desde que comenzó la guerra de Ucrania. Miles de muertos y muchísima destrucción que la guerra ha ido dejando en este año y tres meses que llevamos de conflicto. Precisamente huir de todo aquello fue el objetivo que impulsó a muchos ucranianos a abandonar su país y a buscar refugio en otros lugares. Muchos españoles y residentes en nuestro país quisieron ayudar y se prestaron a acoger en sus casas a los refugiados, a donar también alimentos, ropa, a servir de traductores si es que sabían ucraniano, o al contrario, a dar clases de español a los que llegaban. Aunque Juan Manuel Soto no es profesor, no dudó precisamente en esto último, en dar clases de español a los ucranianos que iban llegando a nuestro país.
Coincidió un momento en el que estaba yo más libre de trabajo y justo había empezado la guerra de Ucrania. Hubo llamamientos de varias organizaciones para poder ayudar a la gente que venía, y una de ellas fue Cáritas, que pedía un poco de todo. Pedía donativos, gente que pudiera acoger en su casa, y pedía voluntarios. Entonces yo me apunté y nos llamaron. Una de las actividades era enseñarles español.
Pues así lo contaba Juan Manuel a nuestros compañeros de la noche de COPE. Gracias a una llamada de Cáritas comenzó su aventura. Lo curioso es que él es ingeniero y nunca antes había dado clases como profesor, ni mucho menos de lengua, cuando su vida han sido siempre las ciencias. Pero ahí Cáritas jugó un papel fundamental, porque allí le dieron una serie de consejos precisamente para eso, para poder dar esas clases.
Hay métodos, que son los métodos de español para extranjeros. Nosotros elegimos uno de ellos. Y luego estamos dando un nivel inicial de español. Entonces, realmente cualquier persona española puede hacerlo. Se trata más, en realidad, de acoger a la gente, de ayudarle.
El primer día que comenzaron con este proyecto, la mayoría de los alumnos, la mayoría de los ucranianos, apenas llevaban 2 semanas en España. Ninguno, la verdad, que sabía ni una sola palabra en español, por lo que las clases empezaron con lo más básico para poder comunicarse. Por ejemplo, cómo nos saludamos aquí en nuestro país o cómo pedimos también comida. Poco a poco se han ido sumando alumnos y los grupos de trabajo son cada vez más numerosos.
Ahora tenemos bastantes grupos, tenemos como 6 grupos en toda Madrid, en distintas localizaciones, distintos sitios. Tenemos grupos de mañana, grupos de tarde. Entonces montamos grupos de 12, 14 personas. La mayoría son mujeres, chicas, jóvenes. Muy hablado, muy práctico, pero va metiendo en cada tema algo de gramática, vocabulario. Entonces tratamos de orientar las clases a que puedan valerse para encontrar un trabajo.
Pues eso, encontrar un trabajo, alquilar una casa, hacer una vida lo más normal posible. Son sus metas hasta que la guerra les permita volver a su país. Y durante este tiempo que lleva dando clases, Juan Manuel, lo que más le ha llamado la atención es la facilidad que tienen los ucranianos para aprender español, que es algo que pasa también con otros ciudadanos de países del este. Desde el primer día, dice que pronunciaban perfectamente palabras que a priori pueden parecer complicadas.
Aprenden rápido. Nosotros llevamos dando clases desde abril de 2022, o sea, un año y un mes. ¿Ah? Gente que está desde el principio, que ya no queda nadie porque todos han encontrado trabajo, pero bueno, hasta hace 2 o 3 meses todavía teníamos gente del inicio, tienen un nivel de español súper bueno.
Hace justo un año pudimos hablar con Tatiana, profesora de una academia de español en Palencia. Ella daba clases a un grupo de 15 ucranianos y, al igual que Juan Manuel, pues coincide en la importancia del idioma para encontrar un trabajo.
Tienen que saber el vocabulario básico para su trabajo. Esperan de nosotros por lo menos nociones básicas para poder trabajar, y poco a poco pues van a ir aprendiendo, efectivamente. Pero la dificultad añadida que tiene esta gente es que no saben inglés, y también pues el tema del alfabeto. Tienen un alfabeto, el ruso, y nosotros, el nuestro.
Y lo que más llamó la atención de Tatiana fue cómo acogieron los niños españoles que ya estaban en su academia a los ucranianos que se iban incorporando.
Viene de su país y no ha podido traer su estuche, y todos los niños, como locos, todos querían darle los lapiceros. Bueno, fue más bonito. En cuanto le vieron, sabían que no era de aquí, y algo han oído en casa de esto de Ucrania, porque vamos, le daban besos, le querían todos abrazar. Bueno, muy bonito.
Pues esa emoción que nos reflejó en su día Tatiana es la misma que vive a diario Juan Manuel, este profesor que con sus clases de español pues ha conseguido que muchas personas, muchos ucranianos, puedan comunicarse en nuestro idioma para recuperar una vida que hace un año y tres meses la guerra les quitó.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3 y 36 minutos de la tarde y en este momento vamos a hablar de uno de los riesgos más importantes al que nos enfrentamos como peatones y también como conductores. Nos referimos a los pasos a nivel. En España, fíjate, solo en los últimos 5 años han perdido la vida 29 personas en los 37 accidentes que se han registrado en estas intersecciones. La buena noticia es que cada vez quedan menos, ¿eh? Podemos decir que los pasos a nivel están en vías de extinción. Juan José Alba es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en movilidad y transporte.
Es un objetivo, ¿no?, que se tiene planteado en nuestro país, la reducción paulatina de todos los pasos a nivel. Y pese a que esté ese objetivo de reducirlos, pues habría que acentuar igualmente pues todas las medidas, ¿no?, para prevenir este tipo de accidentes.
España es el segundo estado de la Unión Europea detrás de Bulgaria con menor densidad de pasos a nivel, menos de 25 por cada 100 kilómetros, una cifra que es 3 veces menor que por ejemplo en otros países como pueden ser Holanda, Francia o Alemania. Belén Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pese a ello, ¿cuántos pasos a nivel quedan en nuestro país? Porque creo que son unos cuantos.
Todavía quedan, sí. Actualmente tenemos repartidos por nuestra geografía unos 3.000 pasos a nivel. Pueden parecer muchos, pero en 1975, hace menos de 50 años, eran casi 11.000. En el argot ferroviario se distingue entre pasos a nivel activos, que son los que tienen semáforos y barreras, y pasivos, los que no tienen sistemas de protección. Vamos, los que popularmente se conocen, Pilar, como pasos a nivel sin barreras.
Son sin duda los más peligrosos y quedan unos 1.500 en España. En uno de ellos, en la provincia de Badajoz, perdió la vida hace justo un año José María Gordillo, un militar de 41 años que hacía el mismo recorrido en bici todos los días, pasaba siempre por ahí. Un tren que llevaba media hora de retraso le arrebató la vida. Javier Rodríguez era uno de sus mejores amigos.
Él era muy deportista y ese día salió con la bici a dar una vuelta y bueno, por ahí pasaba millones de veces. Y ese día iba solo y nada, iba con su bici tranquilamente y en ese momento pues pasó un tren. Con tal mal la suerte y desgracia de que ese sitio precisamente tiene muy poca visibilidad, tiene un stop, pero el stop está a 60, 70 metros, muy lejos de la vía.
José María Gordillo falleció en uno de los 4 pasos a nivel que hay en esa zona de la provincia de Badajoz. Los vecinos de los pueblos de alrededor piden que por lo menos se ponga una simple barrera, una lucha que tanto la familia como los amigos de José María creen que es el mejor homenaje para las víctimas de estos trágicos accidentes.
Su familia lo estamos viendo con un abogado y demás, y todavía no estamos haciendo nada respecto a los pasos a nivel. Ya hablo en plural porque lo vamos a hacer para los pasos a nivel sin barrera en concreto, no en concreto para este paso, sino para todos los pasos a nivel sin barrera. Deberían tener todos sus barreras, su semáforo, su sistema automatizado para que la barrera baje cuando pasa el tren, y bueno, cuando tú llegas a la barrera pues lógicamente no pasa porque ya sabes que viene el tren.
En esa lucha por una mayor seguridad están desde hace 40 años, que se dice pronto, en Alfafar, que es un pueblo de Valencia, Belén.
Así es, su paso a nivel tiene barreras, pero aún así acumula ya 100 muertes entre accidentes y suicidios. La última víctima mortal ha sido una joven de 19 años que fue arrollada el mes pasado. Un trágico suceso que presenció Matilde, que tiene un bar muy cerca de ese paso de la vergüenza. Así lo llaman los vecinos.
Mira, el último fue una chiquita de 19 años. Hay veces que el tren en 5 minutos puedes pasar y hay veces que te puedes tirar 20 o 25 minutos ahí esperando. La gente por la mañana va estresada a trabajar, al instituto y todo, y va con prisa. Si te espera, llegas tarde, y si no te espera, pues corres el riesgo de que haya un accidente.
Es que fíjate, más de 23 años lleva Matilde detrás de la barra de ese bar y dice que puede haber visto unos 70 atropellos. Tiene metido en su cabeza el sonido del impacto y todo lo que viene después.
Yo ya oigo el golpe y ya directamente pues cojo el teléfono, porque ya el golpe lo tengo yo ya metido en la cabeza. Aquel día que pasa el accidente, pues ya todo el día nervioso, enseguida hacer filas, enseguida agua, atender a la gente, pues lo de siempre. Pasa el accidente, son 2 o 3 días de mucho movimiento y mucho jaleo, y luego es la rutina de siempre, ya lo de siempre. La gente tiene que seguir pasando porque van al cole y al trabajar, y los trenes pues siguen pasando, como siempre.
En la Comunidad Valenciana se han eliminado en los últimos años 34 pasos a nivel, y en este momento se trabaja en la supresión de otros 26, entre ellos este del que estamos hablando, el de Alfafar. Pero ¿por qué se tarda tanto en desmantelar estas intersecciones que, bueno, la vista está, Belén, son tan peligrosas?
La razón principal, Pilar, es económica. Suprimir un paso a nivel cuesta en torno a 1,5 millones de euros, una cantidad que se puede disparar hasta los 6 millones si esa obra requiere diferentes estructuras o modificar la carretera. En otras ocasiones, lo que ocurre es que simplemente no se llega a un acuerdo entre las distintas administraciones o entre los implicados, por ejemplo, entre el titular del terreno y los vecinos.
Y es que hay pasos a nivel realmente en lugares que nunca imaginaríamos. Algunos es que cruzan fincas particulares. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Arenas de Iguña, en Cantabria. Se trata de un paso a nivel muy peligroso. De hecho, un joven agricultor de 29 años ha perdido la vida recientemente en ese lugar. Además, es una vía con mucho tráfico, como nos cuenta Alfonso, que es un vecino de la zona.
Todos los que de la zona conocemos ese lugar. Y entonces, lo que hay que hacer es parar y mirar. Porque si no tienes otra, el riesgo es, vamos, total. Con el tema ahora de bueno, aquí el tema del turismo y todo esto, que hace muchas rutas, bicicletas, senderismo, y bueno, todo eso es un riesgo potencial para las personas.
Pues como Alfonso, los vecinos de 3 localidades afectadas por este paso a nivel han puesto ya una serie de denuncias y piden una solución urgente. ¿Por dónde pasan esas soluciones, Belén?
A veces puede ser tan simple como poner unas barreras, tal y como demandan los vecinos de muchos municipios, y nos confirma el experto en transportes, Juan José Alba.
Si se produce el accidente, algo ha fallado, o muchos factores han podido fallar. Los tengo que identificar y tengo que hacer algo para que eso no se repita. Cualquier cosa que podamos considerar una mejora está bien hecha.
Como decíamos, quedan unos 3.000 pasos a nivel todavía en nuestro país. Cada vez son menos, es cierto. Mientras se extinguen por completo, pues otra de las soluciones pasa por formar a los ciudadanos para saber cómo tenemos que cruzar sin peligro por este tipo de vías.
Si se nos enfrenta a estas situaciones, se nos entrena en gestionarlas como peatones, como conductores. Lo que estamos haciendo es pues capacitar a las personas para que hagan esa, digamos, esa maniobra, ¿no?, de tener que cruzar por un sitio peligroso, que la hagan con corrección técnica, y eso es lo que tendría que llevar a evitar el accidente.
Bueno, y nos decía también este experto que la responsabilidad de estos atropellos, que suele recaer generalmente o en muchos casos en los viandantes, en los ciudadanos, pues él explicaba que no, que la responsabilidad realmente es de todos, porque si se produce un atropello es que algo ha fallado y hay que solucionarlo, ya sea con el soterramiento de este paso a nivel o con una simple barrera. Gracias, Belén.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, este mes de mayo, en este mes se han cumplido 16 años de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann en el Algarve, en Portugal, una de las desapariciones más enigmáticas de la historia y que se sigue investigando. Ya decía el ministro de Justicia de Portugal por aquella época, Alberto Costa, el 26 de octubre de 2007, casi seis meses después del comienzo de todo, que iba a ser una investigación realmente complicada.
Como os senhores jornalistas bem sabem, é uma investigação difícil, que não se encontra concluída, que tem diligências marcadas.
A lo largo de estos años, pues ha habido diferentes teorías que decían que se encontraba viva, que ha sido vista en diferentes países. Incluso recientemente una joven polaca afirmaba ser la propia Madeleine, sin embargo una prueba de ADN finalmente lo desmintió. Ahora las investigaciones se vuelven a centrar en Portugal. Hoy mismo han comenzado los trabajos de búsqueda del cuerpo de Madeleine en un embalse cercano a la ciudad de Silves, allí en esa zona del Algarve. La fiscalía alemana ha pedido que se lleve a cabo esta búsqueda porque es una de las zonas que frecuentaba el principal sospechoso de la desaparición de la niña, Christian Bruckner, que en aquella época vivía allí y que ahora mismo se encuentra en prisión por varios delitos sexuales. A primera hora de la mañana, los buzos han comenzado sus inmersiones para buscar los restos de la niña, que tenía tres años cuando desapareció, en el apartamento de Praia da Luz, que se encuentra a 40 kilómetros precisamente de ese embalse. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Puigler? Buenas tardes.
Bueno, Rosalía, el punto de partida de este despliegue, de este operativo, está en los indicios que tiene la Fiscalía alemana de que el cuerpo podría estar en ese embalse del que estamos hablando. Y llegan hasta ese punto porque es una zona que, como decíamos, frecuentaba Christian Bruckner, este hombre considerado ahora mismo el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine.
Sí, al menos eso es lo que piensa el fiscal alemán, Christian Walters, que cogió este caso en 2020 en la Fiscalía de Braunschweig. Él no se había ocupado de este asunto antes, la justicia alemana, pero alegó que la última dirección que tenía Bruckner era en su circunscripción y que, por tanto, tenía competencia. Él lo tenía acusado y condenado por varios delitos. Hay que decir que Christian Bruckner está cumpliendo prisión por tres delitos de violación y dos cargos de abusos a menores. Se dirige siempre contra ancianos o contra niños, es el perfil de este elemento. Y bueno, pues el fiscal se puso también con el caso de Maddy. Como dices, era una zona a la que iba muchísimo en el tiempo en que vivía en Portugal. Una estancia en Portugal que se interrumpió abruptamente en 2007 en coincidencia con la desaparición de Maddy. Christian Bruckner llamaba a este paraje del pantano mi paraíso, mi pequeño paraíso. Así se refería a él en varios emails que intercambiaba con otros personajes, digamos, que se dedicaban también a este tipo de abusos y tráfico de niños.
No sé si además su teléfono móvil también se encontró por la zona, ¿no?
Sí, por la triangulación que se hizo de datos uh-huh. móviles se constató que esa misma noche y más o menos a la hora en la que desapareció Maddy estaba muy cerca del apartamento en el dormían los tres niños. Lo que ocurre es que todas estas pruebas, las que estamos hablando y que maneja la Fiscalía Alemana, son pruebas circunstanciales. Entonces, bueno, pues está cumpliendo condena, pero la condena se terminará. Se le han ampliado por varias investigaciones que el fiscal abre y que es evidente que las abre solo para que no salga de prisión hasta que se pueda aclarar el caso Maddy. Pero bueno, los años corren y ya hay prisa por encontrar alguna prueba, alguna evidencia, y esas serían los restos de la niña. A ver si esta vez hay suerte. Hay nueva tecnología de rastreo que no existía cuando Maddy desapareció, porque este pantano ya había sido rastreado en su día, ¿no? Incluso con buzos, y se encontraron dos bolsas de huesos que pareció que aparecía la niña y no, al final se pensó, se vio que eran huesos de animales. Esta vez se cuenta con nueva tecnología, hay 50 agentes en la zona, docenas de perros, buzos y bueno, son 48 horas que tienen de búsqueda, según...
Ay, creo que hemos perdido la conexión con Rosalía, nuestra corresponsal en Berlín, en Alemania, que en este preciso momento nos estaba contando los detalles, ¿no?, que han trascendido de cómo se está haciendo esa búsqueda en ese embalse del Algarve, en esa zona portuguesa muy cerquita de a Praia da Luz, que fue, acuérdate, la localidad en la que estaba la familia de Madeleine McCann cuando la niña desapareció, pues como decíamos, hace ahora justo 16 años. No sé si podemos recuperar a Rosalía, nuestra corresponsal. Bueno, pues parece que no. Nos estaba narrando pues cómo se estaba llevando a cabo esa nueva búsqueda. Ya se hizo hace años una inspección, dio como resultado esos huesos que en un principio, bueno, pues apuntaban a que podían pertenecer, que podían ser restos humanos, pero finalmente se determinó que eran de animales. Rosalía, estábamos hablando de que no es la primera vez que se explora esta zona, que los buzos ya la registraron en 2008, ¿no? Porque un camionero dijo que había visto también como una mujer entregaba a un niño o una niña que se parecía a Madi a un hombre.
Exactamente, había ese testimonio y por eso un abogado portugués pagó de su bolsillo a los buzos para que rastreasen el pantano. Y bueno, lo que ocurre es que han pasado muchos años. Hay nuevas tecnologías de rastreo ahora mismo que no existían ni cuando desapareció Madi ni cuando se hizo ese primer rastreo, y son las que se van a utilizar ahora. Además de esos 50 agentes que están en la zona, un equipo de buzos y docenas de perros. Los fiscales saben que están en el último, que es la última oportunidad prácticamente antes de que Christian Bruckner cumpla con las condenas que está cumpliendo y pueda salir a la calle, y hay pues, verdadera desesperación por encontrar cualquier evidencia que no sea una prueba circunstancial sino una evidencia del asesinato.
Bueno, es una búsqueda no obstante que parece que no convence a los padres de Madeleine. No se cree en la teoría de que el cuerpo de su hija haya estado todos estos años en ese embalse.
Pues no, el abogado de los padres ha declarado que bueno, que pueden buscar todo lo que quieran, pero que no van a encontrar nada. No se sabe en qué se basan los padres para descartar tan categóricamente esa posibilidad, pero a decir verdad, tampoco el fiscal ha informado sobre detalles que nos lleven a pensar por qué ahora es un lugar de relevancia, como dice la petición judicial para el rastreo, por qué se ha convertido en estas últimas horas en algo tan importante para la investigación volver a rastrear el pantano y todos los alrededores, porque la búsqueda en un 80% es una búsqueda terrestre, solo el 20% lo van a hacer los buzos. El fiscal dice que no puede desvelar más detalles porque, bueno, dañaría la investigación. Así que no sabemos exactamente por qué unos le dan tanta importancia y por qué los padres no se la dan.
Bueno, pues el caso es que se está llevando a cabo esa nueva búsqueda. 3 de mayo de 2007, sur de Portugal, fue la fecha en la que desapareció, hace ahora justo 16 años, Madeleine McCann, como decíamos al inicio, una de las desapariciones más enigmáticas de la historia. Rosalía, muchísimas gracias por toda esta información.
Hasta pronto, Pilar.
Y esta mañana conocíamos los datos del INE que recogen que los hoteles de nuestro país son un 9% más caros que el año pasado por estas fechas. Ahora mismo estamos pagando de media en nuestro país por una habitación de hotel 105 euros. Pero fíjate, pese a ello, pues estamos saliendo más. De hecho, en los 4 primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 21%. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Ya se han reservado tus vacaciones? ¿Has notado un aumento de precios si saliste el año pasado? ¿La diferencia es muy grande? ¿Cómo haces para que las vacaciones no te salgan tan caras? No sé. ¿Tienes algún truco en la búsqueda de hoteles, apartamentos o, por ejemplo, también vuelos? ¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con María, que reservó sus vacaciones hace muy poquito y ha combinado el hotel con irse a un apartamento porque así se ahorraba algo de dinero.
Pues en mi caso reservé las vacaciones hace unos 10 días. Y bueno, yo me voy unos días a un apartamento, como una semanita, y luego 4 o 5 días a un hotel, porque está muy caro. Y la diferencia con el año pasado es sustancial. Bueno, el año pasado ya me pareció caro, pero este año me parece ya prohibitivo.
Pues sí, es que, bueno, decíamos, los precios han subido un 9% respecto al año pasado por estas mismas fechas, pero es que el año pasado ya habían subido los precios con respecto a años también anteriores.
La pandemia,
o sea, que sí, que todo está disparado, pero sí es verdad que no dejamos de salir. También es verdad que en la pandemia no salimos durante mucho tiempo, ahorramos y seguimos tirando de ahorros. El problema va a ser cuando esos ahorros se agoten. ¿Qué va a pasar entonces? Sí. Bueno, hay veces que lo mejor es cambiar de destino. Y es que, por ejemplo, Teresa quería irse a Menorca, igual que ha hecho otros años, pero este verano pues dice que ha sido imposible.
Nosotros nos pusimos a mirar después de Semana Santa las vacaciones para irnos a Menorca. Pero bueno, ha sido imposible. O sea, no hemos podido reservar. Aparte de que los precios son carísimos, es que no hay sitio. Está todo súper ocupado. Estuve hablando, de hecho, con una agencia de viajes por el tema del coche y me dijeron que bueno, pues que había gente que lo tenía reservado desde el mes de enero.
Madre mía, desde el mes de enero, ¿eh? Mm. Bueno, claro, si oye, tienes claro cuándo puedes coger las vacaciones y eres previsor, pues mira, mejor, porque eso te permite ver toda la oferta y elegir lo más competitivo, lo que más te guste y lo que más se ajuste también a tu presupuesto. Porque ¿qué pasa cuando lo dejamos para el final?
Pues nada, que
nos queda lo
todo.
Más caro. Sí. Nos queda lo más caro, Carla.
Sí, y Carlos es precisamente, pues mira, de esos que miran las vacaciones con antelación, desde enero él. En su caso, este año se va a Lanzarote y ya tiene todo, un vuelo incluidos.
Buenas tardes. Pues yo suelo mirarlo con muchísima antelación, a lo mejor desde el año pasado. Reservo con pago allí, así no tengo que hacer ningún pago y demás, y si quiero luego lo cancelo por si hay algún problema. Los billetes de avión los saco a lo mejor en enero, me salen más baratos. Luego tengo un problema que no lo puedo cancelar, pero me salen más baratos.
Bueno, pues eso, que hay que ser previsor desde enero también este oyente. Y vamos a terminar escuchando a Marisa, que este año ha decidido irse de vacaciones a Cádiz, pero a un apartamento, y nos ha dado su truco para ahorrar algo de dinero cuando se va de hotel.
Mi método para que las vacaciones no salgan tan caras es coger los días de la semana que son más baratos. Si, por ejemplo, de lunes a jueves es más barato que de jueves a lunes, pues cojo de lunes a jueves. Hay veces que me prolongan la oferta por ser, por ejemplo, una semana o 10 días. Ya eso va según el hotel que cojamos.
Pues eso, flexibilidad en las fechas de vacaciones.
Eso
si se
es
puede.
Una suerte.
Sí, sí, es verdad que muchas veces coges de sábado a sábado y es mucho más caro que si coges, como nos dice Marisa, cualquier otro día de la semana. Bueno, Carla, ¿tú ya tienes las tuyas organizadas?
Yo sí, me las cogí en enero, Pilar. Yo es que soy muy previsora y me salieron bastante bien para lo
¿Y
que...
¿Y dónde te marchas?
A Menorca.
Sí que he tenido suerte. Mira, que la oyente no podía ir porque no había sitio. Y Carla, aquí la tenemos, que ella ha sido previsora y se va a marchar a la isla maravillosa de Menorca. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues a raíz del caso de Vinicius y los ataques racistas que padece este futbolista, en la tarde nos preguntamos qué ocurre en los miles de partidos que cada fin de semana se juegan en España en diversas categorías, también infantil, juvenil. Y ya te digo que las noticias no son buenas, porque los niños que hay en estos equipos, que son de raza negra o mulatos, sufren también ese racismo. Te lo contamos enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Claro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hora de votar. 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale, pues estaba muy limpio. Y pero único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.